Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del Tridente Eurosport, el audio con el que repasamos la actualidad futbolística en la página web de Eurosport, eurosport.es, y en el programa de esta semana tenemos a Jorge Ordaz.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y a Fermín de la Calle.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues, bueno, muy bien. Ansioso porque compartáis conmigo, con toda la audiencia de Eurosport, bueno, las sensaciones que ha dejado, por ejemplo, esta última y reciente jornada de Champions, en la que el martes el Madrid ganó de aquella manera, pero ganó al fin un partido al Victoria Pilsen por 2-1, y en la noche del miércoles esa debacle del Atlético de Madrid en Dortmund, 4-0, cayó ante el Borussia, y el Barça, que sin Messi, bueno, pues como si tal cosa, ganó como casi siempre en esta oportunidad por 2-0 al Inter de Milán. Si queréis, vamos a repasar lo más reciente, que es esa victoria del Barça, sin un personaje de la trascendencia de Messi, sin un futbolista tan capital, pues que realmente pues no se notó demasiado.
No, la verdad es que creo que era una buena prueba para el Barça saber, sobre todo unos días antes del Clásico, cómo podía funcionar sin Leo Messi, que está siendo, sin lugar a duda, como otros años, pero este año también, la estrella del equipo. Y la verdad es que la respuesta del equipo fue buena, con un gran Arthur y con un resultado 2-0 que encarrila prácticamente la primera plaza del grupo.
A mí me parece que el Barcelona se está buscando un poco un patrón de juego, incluso con Messi en el campo. Ya no es evidentemente no es ni el Barça de Guardiola ni el de Luis Enrique. Es un equipo que tiene la pelota, pero que funciona por chispazos. Y el partido ante el Inter fue un poco esa demostración. Creo que es muy buena señal que Arthur fuera un jugador destacado, porque devuelve un poco la esencia del fútbol de toque, la circulación, porque pese a que es brasileño, parece que está criado en la Masía. Y luego destacaría la aparición de Rafinha, que es un jugador que no ha contado, que ayer apareció en detrimento de Dembélé, que también es una cosa que habría que analizar. Si un jugador que ha costado tanto dinero debería estar en el banquillo. Y bueno, pues Luis Suárez, me parece que en el gol de Rafinha mete un pase, se tira atrás y también participa. Para el Clásico yo creo que tienen un arsenal importante también.
Bueno, luego al final del análisis de Champions hablaremos del Clásico, que llega el domingo, ese Barça-Madrid de Liga, que ya empieza a concitar toda la atención del mundo futbolístico. Bueno, y una vez repasado lo que hizo el Barça, yo solamente quiero recordar que es curioso que el Barça, o bien es que tiene una plantilla tremenda, o bien es que no se puede casi entender cómo es posible que 200 millones de inversión en Dembélé y Malcolm, casi 200, pues no cuenten ahora mismo, ¿no? Es curioso, cuanto menos.
Sí, la verdad es que el Barcelona, una vez salido Neymar, tuvo una gran cantidad de dinero para invertir, y quizá han llegado jugadores que no estaban preparados para estar en el sistema, en este caso de Valverde, desde el día uno. Pero lo cierto es que pasan los meses, pasan los partidos y siguen sin entrar. El caso de Dembélé quizás es el más sangrante, porque es que ha tenido oportunidades, incluso ha tenido algún partido que ha brillado, pero no termina de hacerse con ese sitio en el once.
A mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, Malcolm es un jugador que levantan el fichaje a otros equipos, lo tenía hecho la Roma, de hecho estaba hasta anunciado, y no está contando para nada. Entonces, eso te lleva a pensar, uno, quién ficha en el Barça, y dos, qué comunicación hay entre el entrenador y la persona que ficha.
Bueno, pues al parecer es un fichaje de Vidal, por sus contactos hechos al ser francés en el fútbol francés, se lo ficha del Burdeos, ¿no? Llega Malcolm, y ya sabemos, en un vestuario tan potente como el del Barça, la lucha de egos es tremenda. Entonces, igual es tan sencillo como Valverde. Yo no he pedido este refuerzo, pues a mí que me estáis contando. Que tiene pinta que
tiene pinta
por ahí
de eso, tipos. Sí, tiene pinta de eso, porque es que es un jugador que no ha dispuesto de minutos. El resto ha salido y lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Vidal, por ejemplo, no se ha ganado minutos. Dembélé, como decía Jorge, ha tenido chispazo. Arthur, cuando sale, más o menos convence. Rafinha no lo hace mal, pero el chico este no ha salido y no. Bueno, está allí arrinconado.
Eso es. Bueno, el Barça ganó 2-0 al Inter de Milán. Y ahora nos toca el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid y Simeone, que son la misma cosa. Vaya batacazo, es que hacía muchísimos años que no caía de manera tan, tan escandalosa el Atlético. Pero es cierto que una noche europea, como os acordáis, aquellas antiguas noches europeas en Alemania, en la que lo más normal es que el equipo español se haya escaldado, pues le ha metido 4 el Borussia Dortmund, que es uno detrás de otro. Un equipo que, hay que recordar, que tiene, pues sí, lo voy a decir, en mi opinión, la exigencia de ganar la Champions esta temporada en su propio estadio, en el Metropolitano, en la final, para acabar con la urgencia histórica de no tener ninguna todavía, y bueno, para que nadie más sea capaz de, sobre todo el Real Madrid, de ganar en su estadio. Ahora mismo el Atlético de Madrid, Jorge, está lejísimos de poder ganar esa Champions, es la sensación que hay.
Bueno, hay gente ayer que hablaba de que el partido fue un poco espejismo, quizá el 4-0 fue un poco doloroso o excesivo, pero lo cierto es que se unieron varios factores. Por un lado, Antoine Griezmann no ha vuelto a ser el futbolista que era el año pasado. Diego Costa tampoco ha empezado bien el año. Pero sobre todo ayer, bueno, aparte del gran partido que hace el Borussia Dortmund, que como confesó Simeone después en rueda de prensa, fue un ciclón, aprovechó muy bien las contras. La gran diferencia del Atlético con respecto a todos estos partidos o todos estos años con Simeone es que ayer en Dortmund se desangra defensivamente. Precisamente la defensa que había sido el gran baluarte del Atlético se desangra, fue un auténtico coladero. Y bueno, el resultado fue ese, la mayor derrota de la era Simeone, y trabajo por delante, como decías, para volver a ganarse la victoria de favorito al título.
Es cierto que Simeone suele cocinar a fuego lento a los equipos durante la temporada, y al principio de temporada siempre hay alguna derrota, pero lo de ayer yo creo que no fue una derrota, porque es muy extraño ver cómo se descompone un equipo de Simeone y acaba encajando cuatro, más contra un equipo contra el que sabes cómo va a jugar, porque el Dortmund no podemos decir que sorprendiera a nadie. El estilo de juego del Dortmund, ese mismo estilo, vamos, si quitas al Atlético y pones al Madrid aquel día de Illarramendi, igual, es lo mismo, a la contra te cogen la espalda, en el medio tienen gente rápida, y entonces llama más, a mí me llama especialmente la atención cómo se descompuso el equipo ante algo que era previsible.
Pues sí, la verdad es que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Pero bueno, también demuestra que el Atlético de Madrid es humano, Simeone también se equivoca, se dice por ahí sus críticos que cada vez se equivoca más. También es cíclico, nadie va a ser eterno, pero bueno, yo creo que desde luego tiene todo el crédito Simeone para reconstruir este equipo de nuevo. A fin de cuentas, en el grupo bastante bien, había conseguido dos victorias previas y
el
bueno,
empate entre Brujas y
le favorece, sí,
y Mónaco,
¿no? Además, entonces bueno, lo importante creo que sobre todo es pasar, que estamos en fase de grupos, y el Atlético la temporada pasada ni lo consiguió.
Así sí, que es una jornada fea por el 4-0, pero yo vamos, no descartaría para nada al Atlético como candidato a ganar la Champions en su estadio, como decías tú antes.
O sea, bueno, eso gusta oírlo.
No, pero es un equipo que tiene, además, este año sí tiene una profundidad de banquillo.
Lo cual
no ha tenido otros años llegando a la final.
Efectivamente. Bueno, y hablando de la final, el que suele estar siempre es el Real Madrid, que además la gana. Real Madrid no juega finales, la gana. Entonces, el Real Madrid, en su competición favorita, la Champions, volvió a la victoria, que es la principal noticia y la principal conclusión, pero claro, ganó también de aquella manera, sin jugar nada, ante un rival flojísimo que le puso muchísimos aprietos.
Sí, como decíamos ayer antes del Barcelona, que era importante que a pocos días del Clásico se sometiese un examen de cómo iba a funcionar sin Messi. El Real Madrid, después de esa mala racha de resultados, de esa sequía goleadora, era importante que recuperase un poquito, si no las sensaciones y el buen juego, al menos un resultado que acallase un poco ese run-run que había en el Bernabéu, aunque luego el equipo fue despedido con algunos pitos. Pero bueno, lo importante, el primer paso era conseguir un buen resultado, ya lo ha logrado, y creo que va un poco más tranquilo al Camp Nou, a ese clásico del que hablaremos ahora después.
A mí me llama la atención la sensación de nervios que se ha instalado en el equipo en jugadores que son experimentados y que nunca han tenido o nunca han demostrado estar superados por el ambiente y por la presión. Y no lo digo solo fuera del campo con las declaraciones de Marcelo o con Sergio Ramos,
no,
con el pelotazo canterano.
El propio Marcelo no estuvo nada bien.
En el campo hay jugadores que se les ve nervioso, que dan la sensación de que están un poco presionados, que si fallan un pase se les va a echar encima al estadio, y son jugadores absolutamente contrastados. Entonces, también hay que entender que la situación es bastante incómoda dentro del vestuario. Todo el mundo sabe que Lopetegui está cuestionado, si no sentenciado, que veremos después del Barcelona.
Yo creo que sentenciado, pase lo que pase en el Clásico.
Yo también lo creo, que están ganando tiempo y no van a gastar una bala llevando a alguien que se pueda encontrar con un varapalo en el Barcelona, ya que han sentenciado al...
Sí, incluso es hasta egoísta, pero sensato.
Sí, sí, su último servicio al club va a ser inmolarse en el Camp Nou. Entonces, bueno, entiendo que es complicado para los jugadores también en esas situaciones salir adelante, pero bueno, el otro día ganaron, lo que pasa es que siguen dando una sensación de fragilidad, vulnerabilidad y provisionalidad en todo el juego que hace.
Lo que pasa es que también hay que ser optimistas en el caso del Madrid, porque, bueno, jugadores tiene, por supuesto, plantilla también. Es una temporada, le llaman, ya empieza a filtrar el club, que es una temporada de transición, ¿no? Como ganando tiempo y restando trascendencia a lo que puede ocurrir esta temporada, que tiene pinta de eso, de esa transición post-Cristiano. Pero claro, es que no se entiende nada. O sea, tú no puedes dejar salir a Cristiano por un precio, para mí, barato, sí, encima, y no sustituirlo. Entonces, es un error que va a tener consecuencias. La está teniendo ya el Madrid, es mucho menos Madrid que de estos años previos.
De todas maneras, el Madrid en estos últimos años, que ha enlazado tres Champions, y eso es absolutamente espectacular, es un equipo de primavera. Es un equipo que, si llega vivo a primavera, entonces cuando se convierte en un equipo súper peligroso, que es cuando llegan los cruces de Champions. Pero como no llegue vivo, y cuando digo no llega vivo me refiero a la Liga, el Madrid lleva tres años tirando la Liga en octubre, noviembre, diciembre, entonces ya no llega a primavera vivo, y lo que hacen es relajarse en Liga. Es un equipo perezoso, mayor, con el estómago lleno, se puede llamar de muchas maneras. El Madrid va a ser de verdad peligroso cuando empiecen los cruces y llegue vivo a los cruces.
Sí, antes lo hablábamos fuera en micro, Fermín, el caso de Sergio Ramos, de cómo es un futbolista que parece que se crece cuando llega la parte importante del año.
Esa casta, ¿no?
Esa casta. Esto es aplicable al Real Madrid, y yo creo que otros años, como comentaba Fermín, en octubre siempre ha tenido ese bajón en el cual se le ha ido la Liga, pero sí es cierto que cuando llega al cruce es una metamorfosis lo que sufre el Madrid. Entonces hay que ver este año cómo reacciona, cómo llega a ese momento y cómo lo gestiona.
Desde luego, bueno, y en ese momento decís que el Madrid va a ser peligroso seguramente en primavera, antes no, pero claro, hay que sobrevivir por el camino, no es cuestión de tirarlo todo tan pronto. Entonces ahora viene ni más ni menos que la visita al Camp Nou, que puede pintar mejor que en otras ocasiones porque no está Messi, que es el principal aval del Barça. ¿Cómo veis ese clásico que ya está aquí?
Yo lo primero que vamos a echar de menos, esto creo que es impermeable, es el primer clásico sin Cristiano, y en este caso sin Messi, y se va a hacer muy raro porque han sido muchos años de personificar esa rivalidad en ellos dos, y hay que ver cómo responden las segundas espadas de uno y otro equipo. Creo que el Barcelona es favorito, viendo las últimas semanas de competición, esto está claro, pero creo que el Real Madrid, ese quitarse presión le lleva a ser muy peligroso, sobre todo en el Camp Nou, donde en otras ocasiones donde no era favorito ha sacado buenos resultados, en años de Mourinho y años pasados.
A mí la no presencia de Cristiano y de Messi me da la sensación de que inconscientemente a los jugadores les va a quitar un peso, y los equipos van a estar menos... va a ser menos conservador, porque sabes que si tienes a Cristiano delante y roban una pelota, es muy fácil que eso acabe en gol, y con Messi lo mismo. No estando ellos, me da la sensación de que de forma natural van a intentar salir un poco más para adelante, o se van a tomar ciertas libertades que no se tomaban con ellos en el campo. El otro coincido, me parece que los clásicos son como los derbis, se conocen tanto y son partidos tan diferentes que todo lo que haya pasado no vale para ese partido, y el Madrid encima es, bueno, un equipo de...
Yo no soy tan partidario de esa teoría, porque al final el recorrido, la historia que acabas de escribir, sí que cuenta en el saco para un duelo de estas características. Es decir, el Madrid no llega nada bien. Para mí es claro favorito el Barça, ¿no?
Sí, pero cuando salten al campo y se vean enfrente, yo creo que Sergio Ramos va a ser Sergio Ramos de los clásicos, no el Sergio Ramos del Levante, el Vitória Plzeň y todos los partidos que hemos visto. No va a ser un jugador, como hemos visto en este inicio de liga, que estaba más preocupado por ser el pichichi del equipo que por defender atrás y que no le metieran goles.
Bueno, un gran jugador que tiene que hacerlo bien en los grandes partidos, desde luego, Sergio Ramos y tantos otros, ¿no?
En el Madrid va a ser... esta temporada hablabas antes de transición. Probablemente Lopetegui no acabe la temporada y se salga sentenciado, pero hay muchos jugadores que se están jugando el futuro en el club. Y hay muchos jugadores a los que les están dando oportunidades Lopetegui, a los que les ha entregado incluso galones, que de momento no están demostrando nada. Y hablo de Asensio... Isco, por la lesión, bueno, nos ha hecho cargo, el año pasado se tiró del carro, pero hay gente que tiene que dar un paso adelante y demostrar que de verdad se están ganando ese puesto que le dan.
Sí, porque al final son plazas, Madrid y Barcelona, son plazas donde el fallar está prohibido y donde hay que mejorar constantemente, como parece que uno tiene que reivindicarse en cada partido, ¿no? Bueno, por ir acabando, aunque aún nos queda cosas que ver del clásico, va a ser el primer clásico con VAR. Que eso es una cosa histórica.
Es el fichaje del año.
Es el fichaje del año. El invitado a la Liga, desde luego, es el VAR. Porque, bueno, anoche veíamos un gol del Dortmund en fuera de juego, con el VAR se hubiera anulado. Es que es muy importante. ¿Pensáis que la polémica, por tanto, que era una de las cosas características de un clásico y que además duraban varios días, pues ahora va a ser ya complicado que haya tanta polémica? Porque es que el VAR es innegociable, al menos en los fuera de juego.
Hombre, yo creo que en un clásico todo se sobredimensiona a la enésima potencia. Yo creo que en esta ocasión incluso el VAR se va a llevarse también mucho más al extremo. O sea, cualquier jugada polémica que siempre se ha llevado en los clásicos al extremo, ahora con el VAR mucho más y se va a mirar con lupa hasta el milímetro. Pero como dices, efectivamente, un gol escandaloso en fuera de juego no se va a dar.
Sí, yo creo que la polémica va a seguir porque hay gente que está interesada en que haya polémica. Esté el VAR o no esté el VAR. Ya hemos visto cómo han dicho que si se tiraban mal las líneas del VAR, que si los árbitros no veían tal. Luego hay, entre comillas, algunas situaciones que son interpretables por parte del árbitro si tiene que acudir al VAR o no. A mí me parece que el que quiere polémica la va a tener igual.
Seguro.
Para los jugadores sí me parece que tiene cierta tranquilidad porque están más respaldados. Porque si hay un error, se va a cobrar, es más justo. Pero no creo que cuando saltan al campo a jugar un partido, incluso un clásico, estén pensando que eso va a influir en el resultado. Que sí va a hacerlo, porque como contabas, está pasando ya en los partidos de Liga. Estamos echando en falta en la Champions, que hay a VAR, y en Liga hemos visto partidos que, entre comillas, se han decidido por decisiones del VAR, en las que, por justicia, se ha tomado la decisión correcta.
Efectivamente, para mí es súper determinante lo del VAR, porque nos muestra otro deporte. Y creo que se está demostrando que el fútbol es distinto con VAR y sin VAR, pero de manera radical. Bueno, el momento de mojarse un poco. Yo ya he dicho que veo muy favorito al Barça. Cualquier otra cosa me sorprendería, porque creo que sí que tiene que ver cómo llega cada uno y qué ha atesorado de momento en su fútbol y en sus resultados en lo que va de temporada. No es ninguna maravilla el Barça. No estoy descubriendo nada que no comparta todo el mundo, yo creo, pero sí tiene una efectividad, una potencia, una profundidad de banquillo que para mí lo hace muy favorito a un Madrid que, salvo el día de la Roma, no ha jugado absolutamente nada de momento. Jorge, ¿tu favorito para el Clásico?
Bueno, como decía antes, creo que tan favorito es el Barça como peligroso puede ser el Madrid sin esa presión. Yo creo que va a haber un empate.
Yo creo, sí, yo debería decir el Madrid, sí. Debería decir el Madrid. A mí hay una cosa que me parece que va a ser bastante significativa, que va a ser, probablemente será el último partido de Lopetegui y vamos a ver el compromiso de los jugadores con Lopetegui. Creo que en algún momento del partido en el que el Barça esté encima, habrá que ver si los jugadores están comprometidos del Madrid o bajan los brazos y eso puede ser el final, el epílogo de la era Lopetegui, con todo lo que se ha montado, pues, y me acuerdo de analizar en el videocast del podcast su salida de la selección, el verano que llevamos movido y tal. Creo que el Madrid va a estar a la altura, pero también creo que el funcionamiento y los automatismos de juego del Madrid de Lopetegui son un desastre y el Barcelona tiene mucha pegada como para no hacer daño en alguna de las oportunidades que tenga.
Pegada incluso sin Messi, sí, estoy de acuerdo. Además, yo creo que Luis Suárez está ya a punto de volver a ser el que era.
Ha sido padre esta semana y seguro que está motivado porque querrá.
Bueno, ante el Inter de momento dio un pase brutal. Sí, diagonal por dentro espectacular para el gol de Rafinha. Bueno, y por último, ya de verdad, para irnos, ¿qué le decimos a Marcelo? ¿Realmente pensáis que no sabemos de fútbol y que les tenemos envidia a estos, a los futbolistas?
Que no sabemos jugar al fútbol.
Sí.
Que es lo que decía, evidentemente si supiera jugar al fútbol estaría en el campo y ganando mucho dinero, pero a mí no me toca poner la pelota con el exterior de rosca, a mí lo que me toca es ser periodista y a él jugar al fútbol. Yo creo que están nerviosos y se notó en la respuesta. Me parece que Fernando Burgos, que fue el que le dijo, oye, no nos faltes al respeto, porque sí creo que era una falta de respeto.
Y además Fernando Burgos, que yo juego con él al fútbol, juega
bien, sí, vamos. Es verdad, es cierto, yo también, es cierto,
pero muy bien.
Sí, bueno, es claro síntoma del nerviosismo que hay en el equipo, pero bueno, igual que yo no me pide a mí a jugar al fútbol, yo no le pido esas declaraciones tampoco. Yo creo que tenemos que respetar un poquito más y Marcelo se salió un poquito del tiesto.
Sí, bueno, iba a apuntar que también los futbolistas precisamente no destacan por su análisis como periodistas, entre comillas, después de sus carreras. Mi opinión,
¿Alguno hay?
Alguno hay muy bueno y otros menos. Ese sonidito es el final del podcast del Tridente en Eurosport.es. Bueno, pues nos seguimos escuchando. Gracias a Jorge Ordaz.
Muchas gracias.
Gracias a Fermín de la Calle.
A vosotros.
Y nada, mucho fútbol y que gane el mejor en el Clásico. Adiós.